la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Podemos orar? Soberano Señor, frente a tan hermosa escritura, necesitamos suplicar tu ayuda para entenderla. No porque no sea en nuestro idioma o porque no entendamos las palabras que yo acabo de leer, sino porque se necesita de la obra de tu Santo Espíritu para aplicar tu palabra a nuestras vidas de modo que la transforme y promueva en nosotros el desarrollo de una fe cada vez más fuerte en ti. Y como vamos a ver esta tarde, una gratitud cada vez más grande por esta gran salvación que tú nos has dado. Dirígeme, Señor, en mis pensamientos y en mis palabras. Y bendice a los oyentes. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Es usted una persona agradecida? ¿Y por cuál una cosa se siente usted más agradecido con Dios? Si alguien pudiera preguntarle, dime esa una cosa por la cual tú estás más agradecido que cualquier otra. Hermanos, yo me temo que la gratitud es una de esas cosas a las cuales nosotros los cristianos a veces no le ponemos mucho cuidado. Somos muy buenos para pedir a Dios cosas en nuestras oraciones y rápidamente podemos pensar en una serie de peticiones, pero me temo que a veces no dedicamos suficiente tiempo para hacerle saber al Señor que estamos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor, descubro que la Biblia motiva al creyente a ser agradecido. Amén. Por ejemplo, en Hebreos 13 dice, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza. El Salmo 50 nos ordena, sacrifica a Dios alabanza. El Salmo 69 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Y luego el Salmo dice que eso le agrada a Dios más que sacrificio de buey. El Salmo 98 nos dice, cantad a Jehová porque ha hecho maravillas. Y el Salmo 100 nos invita a reconocer que Jehová es Dios. Yo pensaba cuando meditaba y reflexionaba en el tema de la gratitud, que más que liturgia, a Dios lo que le agrada es una adoración que brota de un corazón agradecido. Cuando usted y yo nos concientizamos de que cada cosa buena que ha venido a nuestras vidas ha provenido de un Dios de amor que nos la ha enviado con cariño. Y que aún esos momentos difíciles, como cantamos en el canto, en el himno, esos momentos de soledad, esos momentos de prueba, esos momentos de aflicción, esos momentos de temor, aún en medio de ellos, cuando hay verdadera gratitud en el corazón, el creyente puede decir, gracias Señor, porque es por causa de esas cosas que puedo ver tu poder y tu gracia y puedo saber que tú estás conmigo. Menciono esto, mis amados hermanos, porque esta carta de Pablo a la iglesia en Colosas y de hecho a cada creyente contiene un énfasis fuerte en que seamos agradecidos con Dios. Si usted ve conmigo en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Si usted va conmigo al capítulo 2 y el versículo 7, el apóstol Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Si usted pasa al capítulo 3, el versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y si usted va al capítulo 4, el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y luego aquí en el capítulo 1 y el versículo 12, el apóstol dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mis amados hermanos, esa es una frase que se refiere a nuestra salvación. Pablo le llama a nuestra salvación participar de la herencia de los santos en luz. Y es una frase para ayudarnos a comprender la naturaleza de esa gran salvación que nos ha dado. Y que si hay una cosa por la cual cada creyente puede sentirse más agradecido con Dios, es por esa salvación. Por eso yo comenzaba mi mensaje a manera de introducción esta tarde: ¿es usted una persona agradecida? Y si hay una cosa por la cual usted está más agradecido, ¿cuál es? ¿Será su salud? ¿Será que cada quien está bien en su familia? ¿Será que tiene usted un buen trabajo y por causa de ese buen trabajo usted tiene los beneficios de proveerle a su familia una buena vida en este país? ¿Será que usted estudió y logró una carrera y ahora se siente orgulloso de haber logrado ciertas metas muy buenas en la vida? ¿O será que la cosa más grande por la cual hay gratitud en su corazón es que Cristo le salvó? Mire, aquí en este pasaje, versículo 12, 13 y 14, la grandeza de esta salvación que Dios nos ha dado es mencionada y enfocada por medio de tres palabras. La primera de ellas, herencia. Dice el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Y esa palabra herencia nos enfoca a cuán grande es esta salvación. Pero luego en el versículo 12 hay una palabra más, y es la palabra librado. Y dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y llego a la conclusión, según reflexionaba en el pasaje, que esta otra palabra, nos ha librado, también enfoca la grandeza de la salvación que Dios nos ha dado. Y por último, en el versículo 14, o versículo 13 al final, trasladado. Herencia, librado, trasladado. Tres palabras que yo quiero que esta tarde usted vea en este pasaje, para que usted vea cuán grande es la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Primero, herencia. Lo primero que yo quiero que usted note es que la herencia es mencionada en el versículo 12 en el contexto de la relación de padre e hijo. Porque Pablo dice en el versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre. Él no dice a Dios o simplemente al Señor. Él utiliza la imagen de padre e hijo para hablar de esta herencia. Y esa palabra debe traer a nuestra vida el entendimiento de que hubo un tiempo en que nosotros no éramos hijos de Dios. Hubo un tiempo en que usted y yo vivíamos en las tinieblas de oscuridad y estábamos separados de Dios, ignorantes de la bendición de Dios. Pero hubo un día en que Dios nos atrajo a nosotros a Él, amén, y nos iluminó y entendimos el Evangelio, nos arrepentimos, creímos en su Hijo Jesucristo y ahora somos hijos de Dios. Y Él no se avergüenza de llamarnos mis hijos. Por nosotros dio a su unigénito Hijo. Y ahora Él nos llama su propia familia. Gloria a Dios por eso. Y es en ese contexto de un padre que tiene grandes bendiciones, que tiene grandes riquezas espirituales, que vive en un lugar tan bello, que Él, como hijos adoptivos, ha reservado para nosotros una herencia. Y nos comunica esa verdad para que nosotros entendamos que ser hijo de Dios también implica, por voluntad de Dios, que tenemos una herencia que Dios ha reservado para nosotros en el cielo. Que ahora, como sus hijos adoptivos que somos, Dios quiere compartir con nosotros de sus grandes bendiciones y Él ha hecho una reserva específica para cada creyente, para que cuando llegue al cielo, también sea dueño de las grandes bendiciones de Dios. Y Pablo dice, esa es una razón para dar gracias a Dios por la herencia que Él nos ha dado como nuestro Padre Celestial. Lo segundo que yo quiero que usted note en el pasaje es que la frase nos hizo aptos. Quiere decir que no había nada en nosotros que motivara a Dios a compartir con nosotros esto. El hecho de que Él nos hizo aptos significa que nosotros no podíamos heredar esto a menos que Dios lo quisiera. Y precisamente eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo. Porque a los ojos de Dios, la Biblia dice que nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia. No había nada en nosotros que apelara a Dios para darnos esta gran bendición. Y por lo tanto, en un acto de su bondad, en un acto de su gran misericordia, para poder conferirnos lo de Él, Él tiene que hacer una obra en nosotros para hacernos aptos para recibir sus bendiciones. Y por eso Pablo quiere que los creyentes se unan alabando a Dios y entendiendo que su salvación fue posible porque nuestro Padre nos hizo aptos para que podamos participar de esta gran salvación, de esta herencia que Él nos ha dado. Y tercero, yo quiero que note ahí que la herencia de la cual aquí se habla no está en este mundo, sino que es celestial. Es de carácter espiritual. Porque dice el versículo, la herencia de los santos en luz. A propósito, ¿ya se fijó cómo Dios llama a sus hijos? En el versículo 12, con la palabra santos. Ahora ya hay un San Eliseo, aquí está. Para Dios yo soy un santo. Y cada creyente aquí presente es santo a los ojos de Dios. Es una propiedad preciosa que Dios guarda con cuidado. Por eso a nosotros nos ha hecho promesa de una gran herencia. Y dice que esta herencia no es cuestión de plata, no son piedras preciosas, no son billetes, ¿verdad? No son propiedades en este mundo, no son estas cosas materiales tras las cuales los hombres siempre están yendo. Esta herencia está en los cielos, en luz, es de un carácter espiritual y por eso Dios nos ha hecho espirituales a través de Cristo para que arribando a las mansiones celestiales podamos gozar y usar esta herencia que Él ha hecho posible a través de Cristo. Gloria a Dios por ello. Qué bendición, mis amados hermanos, más especial que Dios tenga reservada para el creyente una herencia de esta clase. El entendimiento de esta bendición creo yo que debe de despertar en nosotros la más grande gratitud de la cual nosotros somos capaces. Y no debe de haber nada que rivalice con eso. Porque no hay otra cosa que ni siquiera se compare a esta herencia que Dios nos ha dado. Es por eso que usted y yo debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Y la Biblia dice hasta cómo debemos de hacerlo. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Otra cosa no agrada al Señor. Y es por eso que el creyente debe de consagrar su vida entera al Señor, descubrir los dones que Dios le ha dado y comenzar a servir al Señor con devoción y diligencia para agradecer y mostrarle al Señor la consagración que es producto de haber llegado a comprender cuán grande es la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. De esa salvación hemos cantado en los cantos, ¿se fijó? Dulce refugio es el Señor. En la tormenta, Él es a quien usted y yo necesitamos. En esos momentos difíciles, saber que Dios está labrando en nosotros una gran bendición a través de aflicciones, va a traer a nosotros esperanza. El hecho de saber que la salvación del Señor es la más grande bendición debe provocar al creyente a un gozo constante y un servicio abnegado. Usted está aquí para glorificar a Cristo. Usted viva su vida para glorificar a Cristo. Haga eso de ahora en adelante y usted tendrá vida eterna. Amén. La Biblia habla en términos de que esta herencia ya está presente, pero también es futura. La Biblia dice que esta herencia ya está presente en el creyente por fe. Pero luego la Biblia habla en tiempo futuro. El apóstol Pedro dice que esta herencia está reservada en los cielos para vosotros. Y describe esta herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se marchita, no deja de ser, no cambia de carácter, no tiene nada pecaminoso, no se puede destruir, porque es una herencia que proviene de Dios. Y es esa herencia la que el Señor nos va a dar cuando usted y yo lleguemos al cielo. Por lo tanto, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, es una bendición saber que tenemos salvación en Cristo. Segunda palabra, librados. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado. Déjeme contarle que la Biblia claramente dice cuál es la condición del hombre, del pecador. La Biblia dice que el pecador está bajo la potestad de las tinieblas, como dice este versículo, y según pasajes como Lucas 22 y Hechos 26, sabemos que esta frase es una clara referencia al dominio que Satanás ejerce sobre las personas. Es más, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2 que Satanás los tiene cautivos a voluntad de él, aunque ellos no lo perciban ni lo sientan de esa manera. Y es precisamente porque se encuentran en esa condición es que esta palabra librado quiere decir que Dios nos arrebató de las manos de Satanás y nos arrebató del dominio de Satanás y nos puso bajo su dominio. Yo quiero que usted sepa que esta liberación realizada en el creyente no es un proceso, es un hecho que se ha dado en el momento de su conversión. Mire, Dios no nos va liberando poco a poco. Dios no va liberándonos de este dominio de Satanás poco a poco, sino que de una vez y por todas somos trasladados de un reino al otro. Y eso por el poder de Dios. No crea usted lo que hoy es común en ciertos círculos cristianos, de que el creyente necesita de varias liberaciones a lo largo de su vida. No se deje usted engañar por algunos pastores que hoy prometen liberar a los creyentes de lo que ellos llaman maldiciones generacionales. ¿Ha oído de eso? Y estos pastores prometen deshacer fortalezas satánicas y tienen la tendencia a ver en todo problema un mal espíritu o una maldición. Esas cosas no son así. Tenga mucho cuidado a quién está usted escuchando. De todas estas cosas, mis amados hermanos, los creyentes han sido liberados por Cristo, totalmente trasladados y sacados del poder del diablo y puestos bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús. No piense usted que ahora usted es un creyente, pero Satanás todavía lo tiene agarrado de un hilo. Eso no es cierto. Hay un canto cuando estaba chiquito que decía, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Eso es lo que Dios ha hecho. Cristo vio al pecador, el pecador creyó en Jesucristo como su salvador personal, y Cristo mismo con su poder y autoridad arrebató a ese pecador de las manos de Satanás, y ahora Satanás no tiene nada que ver con el creyente. Tenga mucho cuidado de pensar que usted todavía peligra, porque Satanás todavía le tiene agarrado. Y aún después de convertido, hay que liberarlo a usted de ciertas cosas. Tenga mucho cuidado con eso, porque eso no proviene de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo es la naturaleza de la liberación ya operada por Dios? Es total. El creyente es libre. Y libre para Dios. Satanás ya no es el dueño de ningún creyente. Es Cristo el dueño de todo creyente, y por eso Pablo nos instruye cuando él nos dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Esas lealtades, esa esclavitud al pecado, esa filosofía del mundo, esas cosas que Satanás utilizaba para tenernos amarrados, Cristo las ha roto. Y ahora ya no estamos en la potestad de las tinieblas, como dice este versículo, sino que ahora estamos en el reino, gloria a Dios por eso, de su amado Hijo. Y por lo tanto, ¿y por qué es posible de que usted, siendo creyente, todavía peque? Es por eso que la Biblia nos llama a la santidad. Pero el creyente ya no más está bajo algún dominio de Satanás. Aceptar esa idea es no reconocer la total liberación que la cruz de Cristo tuvo para cada creyente. Y por eso Pablo dice con gozo, dando gracias. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado y solo Él tuvo el poder para trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El creyente ahora es de Cristo completamente, no es del diablo. Y si no somos más del diablo, entonces nuestra tarea ahora es vivir para Cristo, servir a Cristo y permanecer en plena comunión con Cristo, porque en Cristo nosotros estamos seguros. Si antes el diablo le tenía esclavizado, no more, no más, no más. El creyente es libre, 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 libre. Satanás ha sido derrocado de su corazón y ahora Cristo es dueño de cada creyente. Déjeme ilustrarle la clase de liberación que Cristo ha logrado para nosotros los creyentes desde el momento de nuestra conversión. No vaya a este pasaje, pero yo le voy a mencionar el pasaje ilustrado en Marcos capítulo 5. Usted puede leer eso después esta semana o el día de hoy esta noche, pero en Marcos capítulo 5 dice que el Señor subió a una barca con sus apóstoles y cruzaron al otro lado de la ribera, y dice que cuando llegaron al otro lado de la ribera le salió al encuentro un hombre endemoniado. Y dice que este hombre no tenía un demonio, tenía legión de demonios. ¿Recuerda esa historia? Dice que a este hombre lo habían amarrado de toda clase de maneras porque era una amenaza en la sociedad, en el pueblo donde ellos vivían. Y este hombre había roto toda clase de grilletes con que lo habían tratado de amarrar para proteger a la gente. Vivía en el cementerio. Dice que en las noches salía corriendo, gritando alta voz y haciendo cosas terribles. Dice que se sajaba y se sacaba la sangre y hacía un montón de cosas y nadie lo podía controlar. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, le dijo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, legión me llamo, porque somos muchos. E inmediatamente esta legión de demonios comenzó a rogar a Jesús que no los mandase al abismo, ¿recuerda? Sino que les sugirió, mándanos a esos cerdos que están pastando allá, estos demonios que habían poseído a este hombre y que lo tenían bajo su dominio y potestad, sabían que Jesús tiene autoridad sobre ellos. Y le pidieron que no los mandase al abismo, que era el lugar espiritual donde están los demonios encerrados y que de ahí no pueden más salir. Y Jesús accedió por una decisión de su sabiduría. Y yo no sé si Jesús dijo, está bien, o yo no sé. En la película dice que Jesús hizo así. Y los espíritus salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos, que eran bastantes. Y dice que los cerdos, cuando los espíritus entraron a sus cuerpos, comenzaron a gritar y a comportarse en maneras tan alocadas que comenzaron a correr y todos se despeñaron al mar. Y ahí se ahogaron. Y me llama la atención, mis amados hermanos, me llama la atención cómo la Biblia presenta ahora a este hombre que el Señor Jesucristo le sacó una legión de demonios. Y yo le voy a leer el versículo. Dice así, vienen a Jesús porque dieron aviso a la ciudad lo que Jesús había hecho con este hombre. Y dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que Cristo puede hacer. Eso es lo que Cristo hace con cualquier pecador. Cuando alguien viene a Cristo creyendo en Él como su Salvador, la liberación que Dios opera en la persona es total. Usted más no necesita estar siendo liberado de un montón de cosas que los pastores hoy se inventan para hacer un montón de ritos y cosas. Esas son innecesarias, porque la cruz de Cristo es capaz para quitarle a Satanás todo dominio sobre aquel que ha creído en Jesucristo. Al grado de que la persona ahora es una nueva criatura en Cristo, todo ha sido pasado atrás y ahora es una nueva persona que ahora sirve al Señor y que no tiene más ataduras del diablo. Ahora, que el diablo le va a perseguir a usted para hacerle caer, eso es cierto. ¿Acaso no dijo el apóstol Pedro que él anda como león rugiente buscando a quién devorar? Y por eso el apóstol Pablo dice que seamos diligentes en hacer morir en nosotros el pecado, porque Satanás va a meterse a través de esos pecados para estorbar nuestras vidas, pero no porque él nos tenga esclavizados. Lo que yo he observado, y es la razón por la cual muchos creyentes viven en tropiezos y en un montón de estorbos, es por su inhabilidad e indisposición de obedecer la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos creyentes que caen, que pecan y que encuentran estorbos en la vida que Satanás mismo a veces pone. Pero no porque sean esclavos de Satanás o porque haya que hacer una obra de liberación, sino por su desobediencia al Señor. Pero desde el punto de vista de Dios, Dios ha hecho una liberación total. Bendito sea Él. Y por lo tanto, en este pasaje dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y más adelante, el próximo, no el próximo domingo, pero más adelante, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 que aquellos que estamos en Cristo, dice que estamos completos. ¿Por qué puede decir Pablo así? Por esta misma razón. Porque una vez una persona ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, ha sido liberada de toda esclavitud de pecado, de todo dominio de Satanás, y ahora pertenece a Cristo. Y luego dice el apóstol Pablo al final del versículo 13, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién tiene el poder para arrebatarle a Satanás a los hombres que están esclavizados por él, para traerlos y traspasarlos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino solo Dios? Amén. Y por eso, cuán grande es nuestra salvación, número uno, nos ha dado una herencia. Cuán grande es nuestra salvación, número dos, ahora hemos sido liberados por Dios. Y tercero, cuán grande es nuestra salvación. Él nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y qué significa eso? Él tuvo que redimirnos dándonos su perdón. Por eso el versículo 14 termina diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, desde que Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda que ellos cosieron hojas para cubrir su culpabilidad? Desde que ellos hicieron eso, el mundo hasta el día de hoy continúa haciendo lo mismo. Cuando el hombre siente la culpabilidad de su pecado, el hombre busca maneras de cubrir su culpabilidad. Una de las maneras más comunes en que ellos hacen eso es que le echan la culpa a otro. Adán dijo, la mujer que me diste, ella me dio y comí. Ella es la culpable por la cual ahora estamos en esta condición. Pobrecita las mujeres, ¿verdad? Pero en el día de hoy hay toda clase de manera de echarle la culpa a otras personas. Es que mis padres así me criaron. Es que mis compañeros de trabajo. Es que si tú no me hablaras así. El ser humano busca cómo cubrir su culpabilidad echándole la culpa a otros. Otra manera es racionalizar el pecado. Es decir, bueno, yo sé que no soy perfecto, pero al fin y al cabo todos hacen lo mismo. Y racionalizan su pecado en vez de confrontarlo y reconocer que han fallado delante de Dios. Luego hay otros que piensan que el tiempo va a borrar las cosas. El tiempo va a hacer que la persona se olvide de lo que le hice y ya no me voy a sentir culpable. No quieren pedir perdón, no quieren reconocer su pecado, sino que piensan que con el paso del tiempo todo se va a arreglar y que no van a haber consecuencias de su pecaminosidad. Hay otros que cuando se les confronta con su pecado, en vez de reconocerlo, atacan a quien le está señalando su pecado. Y luego hay otros que se comparan con otros peores y dicen, pues tal vez sea cierto, pero yo no soy como fulano de tal. Dale gracias a Dios que no soy como aquel. Para justificar la culpabilidad que es resultado del pecado. Pero mis amados hermanos, ¿existe una manera correcta y adecuada de manejar nuestra culpabilidad? Sí hay. ¿Y sabe cuál es? Reconocer su pecado y buscar el perdón de su pecado. Y su culpabilidad desaparecerá. Y solo hay una persona que puede perdonar pecados y es nuestro Dios por medio de Jesucristo. Por eso Pablo dice, debemos de estar agradecidos, debe de haber gozo en nuestro corazón, porque Dios nuestro Padre no solo nos ha dado una herencia, pero también Él nos ha librado de la potestad de Satanás y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora que Él hizo eso, lo hizo a través de su redención por su sangre, a través de la cual nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Ahora el creyente está limpio. Ahora el creyente ha sido puesto en correcta y perfecta relación con Dios por medio de Cristo, y esa bendición debe de producir en nosotros grande, grande gratitud. Es por eso que cuando yo estudiaba este pasaje, yo daba gracias a Dios que yo puedo decir, yo soy un creyente, yo tengo esta salvación. A mí Cristo me ha dado una herencia que cuando llegue al cielo tengo la esperanza que voy a recibir. Y Él no solo hizo eso, pero un día, allá a los 14 años, Él me arrebató de la potestad de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo, y desde ese momento Él ha estado trabajando en mi vida, porque un día me dio el perdón de todos mis pecados. Por eso yo quiero servirle a Él siempre. Una vez un psicólogo estaba escuchando a un paciente que tenía, y este hombre estaba va de expresar sus sentimientos y cómo se sentía y cómo se sentía. Y después de unos 40 minutos de que este hombre va de hablar y expresándose cuán mal se sentía, el psicólogo dijo, señor Martínez, ya sé por qué usted batalla con sentimientos de culpabilidad. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted es culpable. Pues bien, después de decir la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el siguiente versículo, Dios dice que el creyente ha sido justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y eso para explicarnos cuán grande es la salvación que Dios nos ha dado, y que solo su redención y su perdón es lo que pueden deshacer de nosotros todo sentimiento de culpabilidad por nuestro pecado. ¿Y quiénes tienen esa bendición? Los creyentes. Bendito sea Dios. Alguien pasó por un cementerio y cuenta que en la lápida de una tumba observó que no había ni nombre, de tal manera que no se sabía quién estaba enterrado allí. No había fecha de nacimiento de la persona que estaba enterrada allí, ni tampoco había fecha en que esa persona había muerto. Solo había una palabra en esa lápida. Y esa palabra decía, perdonado. Eso era todo lo que decía. Perdonado. Yo le digo, no importa cuán buena sea su vida en este mundo, si usted no tiene perdón, usted está frito. Si usted no ha buscado el perdón de Dios de todos sus pecados, y si usted hoy no puede decir, yo soy un creyente verdadero porque he creído en Jesucristo como mi Salvador personal y sé que Él ha perdonado mi pecado, por eso le amo más que cualquier otra persona o cosa, usted está en serias situación. Usted necesita dar atención al Evangelio de Cristo. Y usted necesita humillarse delante del Señor, porque solo hay uno que puede perdonar pecados, y es por medio de Cristo, nuestro Salvador. Yo me gozo esta tarde porque vamos a bautizar a dos personas que recientemente entregaron su vida a Cristo. Eso es una bendición. El domingo pasado pasó una hermana aquí reconociendo al Señor como su Salvador personal, nuestra hermana Yorleni. Nuestra hermana Yorleni estuvo compartiendo conmigo que aún desde hace un par de años que por primera vez estuvo en nuestra iglesia, ella sentía una atracción al mensaje del Evangelio que en esta iglesia predicábamos. Y esta segunda ocasión que ella vino, el domingo pasado, ella dio el paso de fe, de creer en Jesucristo como su Salvador personal. Y para mí será un honor bautizarla. Hace algunos meses o semanas atrás, nuestra hermana en Cristo, Stephanie, también entregó su vida a Cristo. Ustedes fueron testigos de eso, amén. Aquí pasaron tres jovencitos, ella era una de ellas, de ellos. Y Stephanie fue ganada a través del mensaje del Evangelio predicado en su clase de escuela dominical. Allí entendió que ella necesitaba dar un paso de fe. El hermano Filomeno me dijo, pastor, venga a mi clase. Y yo fui, y ahí estaba ella con otros dos jovencitos. Y ellos habían entregado su vida a Cristo. ¡Qué bendición! Así para mí va a ser un privilegio también bautizar a una jovencita que apenas está comenzando su vida. Y pensar en que el resto de su vida está en las manos de Dios. Que ya no, Satanás no tiene ningún derecho sobre esa alma. Y que Dios es un Dios bueno y lleno de poder. Y que Él va a labrar en ella un edificio santo para su honra y su gloria. Eso es bendición. Eso es una gran bendición, un gran logro por Cristo en nuestra iglesia. Gracias a Dios por eso. Y si usted no ha tomado esa decisión, usted necesita hacerlo. Y si usted ya es un cristiano, entonces haga como Pablo. Dele gracias a Dios por esta gran salvación que Él nos ha dado. Oremos. Padre Santo, yo te doy gracias por la persona de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Gracias porque Él murió por nosotros. Gracias porque por causa de ese sacrificio tú nos has dado salvación. Gracias porque tú continúas dispuesto a operar la misma bendición en cualquier otra persona que hoy abra su corazón y crea en Cristo Jesús como Salvador. Y yo ruego esta tarde que tu palabra, oh Dios, no regrese vacía. Que tu palabra, Señor, caiga en los corazones como la lluvia cae sobre la tierra, penetrándola y produciendo fruto para tu honra y tu gloria. Ten misericordia, oh Dios, porque tú eres nuestro Dios y tú eres el que toca el corazón, tú eres el que haces la obra en el corazón para que la gente responda a tu evangelio. Y por eso esta tarde oramos por toda persona en nuestra iglesia o que en este momento esté escuchando este mensaje para que abra su corazón a ti y te dé el permiso de obrar esta gran salvación en su vida. Te damos gracias, Señor, y te damos toda la honra en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Voy a pedir a nuestras hermanas que se van a bautizar que pasen por este lado, mi lado izquierdo, y se preparen. Y yo voy a pasar por este lado derecho y me voy a preparar. Y el tiempo es con nuestro hermano Alfredo para continuar el servicio y que nos den 2 minutitos para prepararnos para realizar este bautismo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.
Damos gracias al Señor por el mensaje de esta tarde y agradecemos porque el Señor es grande y misericordioso con cada uno de nosotros y por eso es de que el Señor nos tiene aquí con bien y sabemos de que todo lo que aquí se hace es para la honra y la gloria de su nombre. Y en este día estamos alegres y contentos también por nuestras hermanas que se van a bautizar. Y damos gracias al Señor porque cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor hemos hecho ese mandamiento que Dios nos manda a que nos bauticemos también, un acto público que hacemos nosotros como creyentes. Así que todo lo que se hace aquí es para la honra y la gloria de su nombre. Voy a leerles una pequeña lectura que dice en 1 Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Y damos gracias, hermanos, porque por el mensaje que hemos escuchado en esta tarde. Espero que cada uno de nosotros hayamos tomado parte del mensaje de este día y que el Señor pueda tocar nuestros corazones de cada uno de nosotros y ver en las áreas de nuestra vida por las cuales nosotros es